La PTM, el podcast donde el miedo a lo desconocido y hacer el ridículo no existen. La pata miedosa. La pata miedosa. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la PTM, la pata miedosa. Yo soy Valentina Roe y mi compañero Daniel Mena. Hoy estamos muy emocionados porque traemos un invitado, como hace tiempo les dijimos, pues muy especial. Es escritor, editor, productor de eventos, tallerista, cineasta, promotor cultural. Bueno, con ustedes está el señor Carlos Camaleón. Señor, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo están?
Buenos días.
Pues muy agradecidos y muy contentos por tenerlo en el programa, a un experto en el tema que justamente, bueno, igual quizás a simple vista uno son temas diferentes, pero el tema que fue sugerido por nuestro invitado, el señor Carlos Camaleón. Entonces, nos sentimos muy honrados por tenerlo aquí, así que ¿qué tiene que...? Ay, me trago un poquito, disculpen, amigos.
No se preocupen.
Los nervios.
Señor Carlos Camaleón, ¿por qué quiso escoger el tema de las brujas para este episodio?
Bueno, pues la idea principal era como vampiros, y yo lo que les decía es que manejaba varios temas, pero en especial no nos salimos tanto de ahí porque la bruja es el vampiro mexicano. Es el vampiro mexicano por excelencia en las leyendas, en las tradiciones, en las canciones. Vamos a encontrar a la bruja como esta mujer que roba niños y les bebe la sangre. Entonces, es un mito muy antiguo, viene desde épocas prehispánicas, y lamentablemente en nuestro cine no se ve tan reflejado este vampiro nacional, pero en la literatura sí. Vamos a encontrar muchas referencias a brujas, y aparte, pues bueno, la bruja es el monstruo actual. Ya lo veremos a lo largo del programa, pero a nivel mundial es el monstruo que rebasó al zombie, que rebasó al vampiro, que rebasó a Frankenstein, a los lobos. Entonces es el monstruo ahorita, si lo queremos llamar de alguna manera moda o tendencia, pues es el monstruo que está vigente, ¿no? Entonces por eso era lo de poner a la bruja como el tema.
Ok, muy bien, pues sí, la verdad nos encantó la idea, porque precisamente como nos mencionó, es el vampiro de México, por así decirlo, ¿no? Es una de las cosas que podría llamarse representativa del país. Entonces, bueno, a ver. Bueno, hace unos días yo en las redes sociales anuncié que usted iba a estar de invitado y también dije un poco sobre el tema que íbamos a tratar. Entonces, pues me llegaron algunas preguntas que le quieren hacer sobre las brujas, sobre el tema de las brujas. Entonces, ¿qué le parece si primero nos explica más o menos de dónde iniciaron? Bueno, porque yo igual tengo algunas preguntas. Entonces, claro, ¿qué le parece si nos introduce un poco el tema y más adelante se las voy haciendo? ¿Va?
Excelente, sí. Lo mejor es que pues participen y tengamos estas preguntas. Pues en cuanto al inicio, en realidad la magia existe desde que existe, yo creo que ni siquiera la conciencia humana, yo creo que la inconsciencia, más bien la inconsciencia humana, este subconsciente. Cuando nosotros vemos en Altamira los murales con cazadores, animales prehistóricos, todo esto, no sabemos hasta qué punto esto es arte o hasta qué punto es ritual. Entonces sí hay muchas ideas acerca de el animismo como tal, como el principio de lo que nosotros conoceremos ya como magia, como la creencia en seres mágicos, vida después de la muerte, el regreso de la muerte, que también eso está en todas las culturas, todas las culturas humanas. De hecho, fíjense que no solamente humanas como nuestra especie, que es Homo sapiens sapiens, sino en el Homo sapiens neandertalensis, que es un pariente que tuvimos hace millones de años, que desapareció, que tampoco sabemos exactamente cómo desapareció el neandertal, pero los neandertales tenían funerales, y en los funerales también amarraban a sus muertos. Hay algunas tumbas en donde están amarrados, y dices, ¿por qué los amarraban? Pues bueno, la sospecha es el miedo a que regresaran de la muerte, ¿no? Entonces hay rituales, hay muchas cosas desde tiempos prehistóricos, ¿no? Entonces la magia es algo que viene inherente a la humanidad. O sea, realmente sí es algo que viene con nosotros desde siempre. Y el creer en este mundo más allá de lo visible, más allá de lo que podemos entender, por eso les decía como el inconsciente, y se liga al arte, ¿eh? Todo esto se liga al arte, todos los rituales mágicos en algún momento son bellos, son incluso tenebrosos, precisamente porque no los podemos comprender. Todo aquello que no comprendemos, pues nos causa miedo en alguna primera
Sí,
instancia, ¿no? Sí, pero en realidad
exactamente.
la magia viene desde el principio de los tiempos, pero obviamente sí hay muchas ramificaciones famosas, magia medieval, magia wicca, vamos a tener los celtas, vamos a tener culturas muy antiguas, en el caso de nuestras latitudes, pues la magia prehispánica, pero sí hay cosas que unen a todos los tipos de magia, como por ejemplo, en casi todos los tipos de magia se piensa en seres más allá de la vida de nosotros, ¿no? Seres que están ahí, como los santos, los demonios, los
Exactamente.
muertos, ¿no? Les podemos preguntar cosas a estos seres o les podemos pedir favores también. Entonces ahí hay muchos tipos de magia que se relacionan en esa idea, aunque sean de diferente religión, aunque sean diferentes seres o nombres, denominaciones, pero se les habla a estos seres que están más allá de nuestro plano físico. Entonces, desde la naturaleza hasta les digo santos en el caso de aquí, por ejemplo, se habla mucho de la Santa Muerte. Hay muchos seres, ¿no? Que se pueden contactar y dependiendo la latitud y la época, pues encontraremos diferentes tipos de magia. Pero en sí la magia viene desde siempre, ¿no? Desde que existe ser humano.
Sí, al final de
Okay.
cuentas, perdón, que al final de cuentas es otra forma de explicar lo inexplicable, ¿no? Nosotros en los primeros episodios hablábamos de, por ejemplo, los doppelgangers, las vidas pasadas, etcétera. Y son esas cuestiones que quizás desde el punto de vista, vaya, lógico, no se pueden demostrar, no se puede
Explicar.
decir, ajá, exacto, no se puede explicar. Y es al final
Exactamente.
de cuentas otra.
Sí, fíjense.
Y es. Ah, perdón.
Yo quería acotar
Perdón,
ahí.
continúe, señor.
Fíjate, yo quería acotar eso. Fíjate que en alguna ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandro Jodorowsky, que él es el creador de algo que se llama psicomagia, que ojalá nos dé el tiempo para hablar de eso, pero es uno de los grandes artistas y creadores del siglo XX, y pues ya el XXI, porque sigue vivo. Y él le pregunté, ¿y para usted qué es la magia? Y me responde exactamente lo que tú me dices. Magia es todo lo que no podemos entender con la razón. Todo lo que no podemos entender con la razón es magia. Entonces, estar enamorado es mágico. Estos seres que no podemos entender, que de repente se nos aparece en la noche una sombra y no sabemos qué es, eso es mágico, porque no lo podemos entender con la razón. Está ahí, podemos saber que está ahí. Podemos percibirlo, pero no sabemos qué es. Entonces,
¿Qué?
sí, tiene mucho de razón esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo completamente de que es una forma de pensamiento no racional.
Sí, y al final de
Sí,
cuentas,
pues sí.
no es, perdón, no es
No.
malo pensar así, ¿no? O sea, lo digo porque principalmente, yo la carrera que estoy estudiando está muy enfocada en la ciencia, en el uso de la razón, etcétera.
¿Cuál es?
Y muchos, biología.
Muy bien.
Por ejemplo, muchos de. He conocido a algunos compañeros que igual dicen, es que ¿cómo puedes creer en estas cosas? Inclusive yo
Sí.
estaba en
Muy
desacuerdo en creer en esto, ¿no? Pero al final de
dramático.
cuentas, no sabemos hasta qué punto, o sea, la verdad quizás nunca llegue a la luz, ¿no? Y verlo desde puntos de vista lógicos o demostrables quizás no sea la solución adecuada, o igual no es la forma de verlo.
En realidad,
Pues
pues,
sí, es
ajá.
como, ay, perdón. No, le iba a comentar que es como hablamos igual en otros programas, que es lo que siempre decimos, no hay que estar cerrados completamente a lo lógico o tampoco volarnos así demás, ¿no? Sí, siempre hay que tener un
Ajá.
equilibrio, tener una mente abierta para tratar de entender los fenómenos que a nuestro entendimiento no son comprensibles, no son razonables o no son lógicos.
Bueno, en realidad recuerden que hay dos tipos de científicos. El científico nominal, que es este científico que se busca una formación académica, el reconocimiento de sus colegas, etcétera, y el científico descubridor, el científico que se atreve a ver lo que no se ve, ¿no? Y es ahí está un Albert Einstein desafiando las leyes de la mecánica, ¿no? Que ya habían sido dadas pues muchos siglos antes, ¿no? Que realmente era desafiar todo lo que existía y pues nos da otro tipo de mecánica que sería cuántica, ¿no? Entonces, ahora desafiar a Einstein pues sería alguien todavía más extraño, ¿no? Pero sí, Newton era la ley y este pensamiento que ya no se reconoce como el éter desapareció. Entonces, el científico nominal, el científico que acata las... Ah, pues es que no hay explicación científica. Pues es que no hay explicación científica porque a lo mejor no tienes los instrumentos o los medios para medir y cuantificar lo que estás percibiendo. Entonces, no es un error del fenómeno, es un error tuyo, que no tienes los medios para cuantificar lo que está pasando. Entonces, sí, en este tipo de fenómenos, sí hay charlatanes por donde ustedes quieran, hay muchísima gente que busca investigar y mucha gente que sí realmente hace un esfuerzo por documentar todo este tipo de cosas, ¿no? Y a la fecha hay fenómenos científicamente comprobables, es decir, por ejemplo, fotografías que en su momento pudieron haber sido certificadas por Kodak, por decirles algo, el caso de las niñas que se fotografían con hadas. Es uno de los casos más famosos en Inglaterra, en donde hay fotos, no me acuerdo si son 5 o 6 fotos, Kodak certifica que sí son pues algo real. Está Sir Arthur Conan Doyle, que era un teosofista, también estudiante de todo esto de la brujería, que ellos más que brujería lo llamaban fenómenos paranormales, que hoy día pues también ya estamos más familiarizados con este tema, ¿no? Ya no es como tanto cosas del diablo, ¿no? A ver, vamos a ver qué es esto, ¿no? Hay telepatía, hay teletransportación y todo este tipo de cosas, y ellos lo daban por hecho, los teosofistas, que ya no pudieron comprobarlo, ¿no? O sea, ya no hubo un procedimiento del método científico experimental que no lo hiciera válido, pero ellos seguían investigando. Entonces, sí hay muchas cosas que documentar, pero sí el científico que se atreve a desafiar lo que está dicho y busca la forma de analizar un fenómeno, pues ese es el científico que buscamos. No el científico nominal que dice, ah, no, pues en la escuela no me lo enseñaron, entonces no existe, ¿no?
Exacto, exactamente.
Exacto.
Es que quería complementar algo de lo que decía el señor Carlos Camaleón. No me quiero extender tanto, pero sí tiene mucha razón. A nosotros en el primer semestre nos enseñaron que efectivamente hay dos tipos de científicos. O sea, todo lo que el señor, nuestro invitado está diciendo es completamente verídico. O sea, el hecho de que muchos científicos optamos por hacer ciencia normal, vaya, no es malo, pero, o sea, a final de cuentas, la investigación es la moneda de cambio de todo científico. Sin embargo, nos enseñaron que igual hay que estar más abiertos a hacer ciencia, ¿cómo se llamaba? Ciencia anormal, que es el estar haciendo hipótesis constantemente, etcétera, comprobando todo, ¿no? O sea, hacerse muchas preguntas, pero ya no me quiero enfocar en eso porque no es parte del tema. Entonces, Val, si quieres iniciar las preguntas.
Claro. Nos hicieron, le digo, algunas preguntas, pero primero quería como introducirlo más o menos al contexto en el que las hicimos. Pues, bueno, yo investigué un poco, principalmente cuando llegaron los españoles a México durante la colonización, evangelización del pueblo. Y bueno, leí algo que me pareció algo interesante, porque es sobre la... ¡Ay! ¿Cazarratones? No, muerde ratones, algo así. Se me fue el nombre, es algo con ratones. Y bueno, donde se supone que los frailes llegaron a México, y pues obviamente aquí no existía como tal el modelo de la bruja
Claro.
europea, ¿no? O sea, aquí no estaba eso. Sin embargo, estaban los nahuales, que como creo que lo mencionamos en otro episodio, es simplemente un alter ego animal de nosotros mismos. Entonces, cuando llegaron los frailes y empezaron a notar ciertas características que ellos creían de brujería, comenzaron a confundir la palabra nahual con bruja, o sea, tergiversaron un poco lo que significaba y de ahí dijeron, ah, ok, pues nahual es bruja, o sea, es sinónimo. Entonces, ellos empezaron a atribuirle la misma personalidad que a las brujas europeas, o sea, que tenían pactos con el demonio, que volaban, que eran herejes, que eran hechiceras. Entonces, igual de aquí me surgió una duda, porque digo, bueno, o sea, en México como tal, creo que no es así, y a las personas que tienen conocimiento en herbolaria, o a los curanderos, o a todo ese tipo de personas, como María Sabina, como Pachita, se les considera brujas. Me gustaría saber por qué, porque para mí como que, o sea, son cosas completamente claro sí. diferentes.
Pues bueno, ahí son varias cuestiones diferentes. Ahora, ¿por qué Pachita y María Sabina podrían caer en en esta categoría de brujas? Pues bueno, especialmente porque lo mismo, ¿no? Nosotros no sabemos qué es lo que hacen. O sea, Pachita abría gente con serrucho, le sacaba las tripas y de repente en esas tripas había clavos oxidados, cosas que realmente eran difíciles de comprender. Por ejemplo, sí. Jodorowsky es uno de los que documenta esto porque fue ayudante de Pachita. Él quería entender la magia y dijo, pues no puedo hacerlo más que estando dentro de la magia y se convirtió en ayudante de Pachita. Entonces, ¿no? Eso es porque no entendemos lo que hacen y, pues les digo, la ignorancia nos hace temer a lo que no conocemos, lo que no podemos conocer. Los españoles, pues bueno, en realidad era un grupo de gente muy reducida, la que llega a México. O sea, estamos hablando de que en las primeras incursiones con Hernán Cortés, pues realmente son pocos los que llegan a estas tierras y a documentar. Entonces, ¿de qué nos hablan? De ciudades de oro, de mujeres con tres senos, de tigres, ¿no? De una serie de cosas falsas. Incluso hay teorías que muestran mucho de cómo incluso los sacrificios humanos no existieron, ¿no? O sea, que sí pudo haber sido un invento de estos primeros incursionistas, que poco a poco se convierten en conquistadores. Una cosa interesante de todo esto es que las civilizaciones prehispánicas, especialmente los mayas, especialmente los aztecas, eran civilizaciones muy avanzadas y la civilización española era de bárbaros. Y lo mismo pasa cuando los ingleses llegan a Japón, los ingleses son los bárbaros y los japoneses son una civilización avanzada, ¿no? De hecho, en Taipan hay un diálogo que a mí me gusta mucho cuando el protagonista, que si mal no recuerdo se llama Irving, le dice a los japoneses bárbaros. Los japoneses le dicen bárbaros. Si ustedes no se bañan, vienen contaminados de enfermedades, realmente no conocen nada de la naturaleza, ¿no? O sea, ustedes son los bárbaros, ¿no? Y lo mismo pasaba aquí en los pueblos mexicanos. Los pueblos, bueno, no son mexicanos, ¿eh? Porque acuérdense que México nace en 1821, pero los pueblos prehispánicos realmente sí son civilizaciones muy avanzadas. Yo les quiero referir una saga de libros que a mí me gustan mucho y que creo que es lo mejor en cuanto a documentación, aunque mucha gente lo toma como fantasía, ¿no? Que realmente sería género fantástico. Los que no, pues realmente son fans de Don Juan, y pues me refiero a Carlos Castaneda. Carlos Castaneda escribe un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, y se convierte en muchos libros que tienen que ver con este proceso. Él mismo hace un estudio antropológico, viene a México y empieza a documentar lo que pasa con un brujo yaqui, que en este caso pues le enseña de nahualismo, de chamanismo, de brujería, y es lo que menciona, a lo mejor al ratito retomamos, ¿no? Pero un poquito lo que menciona, que aparte es sorprendente, ¿eh? Cuando se encuentra con Don Juan, se encuentra al viejo borracho panzón del pueblo, ¿no? Entonces es así como de, y usted es un gran maestro, Entonces él le responde, pues no sé qué películas has visto, ¿no? Pero en la realidad, en la vida real, así somos los maestros. Entonces él le comenta que realmente es muy diferente lo que te enseñan y lo que realmente pues aprendes a lo largo de la vida y lo que es el mundo real. Entonces le empieza a enseñar este mundo invisible que está a ojos de todos nosotros, pero que no lo vemos. Y eso tiene mucho que ver. Un gran lector de Castaneda fue George Lucas, ¿eh? Entonces, el Yoda de George Lucas dice en algún momento: tienes que desaprender lo que has aprendido. Y eso mismo lo dice Castaneda, ¿no? Tienes que desaprender lo que has aprendido. Y pues Don Juan le enseña que cuando llegan los españoles a México, hay una conquista de las personas que son los gobernantes y el mundo en sí azteca, que era un imperialismo terrible y que había dominado a los brujos. Los brujos desarrollaban luchas místicas y eran una fuente de poder pues casi incontrolable. Entonces los aztecas lo que hicieron fue controlar a estos brujos. Cuando llegan los españoles, que no creen en esto, o creen que es el diablo, o creen que tirando ídolos empiezan a liberar al pueblo, conquistan a estos aztecas dominantes y liberan a los brujos. Es lo que menciona, así lo menciona, para que luego no me digan que soy despectivo. Él lo menciona a los indios, él menciona a los indios que conquistan los españoles. Son estos indios que habían dominado a los brujos y los indios que se liberan con la llegada de los españoles son los peligrosos. Entonces, estos peligrosos son los nahuales, las brujas, todos estos seres. Como los españoles son ignorantes, no se dan cuenta de lo que están liberando. Entonces, ahora quedan libres para vagar por la tierra estos brujos, nahuales y chamanes. Entonces, ahí está un poco de la belleza de todo esto, que antes pues eran los que curaban, los que tenían control de las plantas medicinales, del clima. Por ejemplo, había esto que todavía existe, ¿eh? La tradición de los graniceros, que es a donde no llueve, llaman a los graniceros, que hacen rituales para provocar lluvia. Los que se convertían en animales, muchas, muchas cosas se liberaron con la llegada de los españoles. Entonces hay una conquista, sí, pero también hay una liberación de estos seres, ¿no? Supuestamente en la saga, que si mal no recuerdo también son 11 libros de la saga de las enseñanzas de Don Juan. Entonces, miren, hay un montón de
Okay,
cosas, ¿no? Sí, hay
bueno,
mucho,
sí, eso
mucho
ya
ahí.
resolvió mis dudas. A ver, muy bien, muchas gracias. Dani, ¿tú tienes alguna pregunta o yo sigo con las que
No,
hicieron?
bueno, no sé hasta qué punto, pero evidentemente es este satanismo que se le ha hecho a las brujas, tiene que ver desde una cuestión social. O sea, tampoco es y tampoco es algo nuevo, ¿no? Buscando en la información, por ejemplo, a las brujas de antaño, la cacería de brujas fue un fenómeno, o sea, en primera fue un genocidio o feminicidio también, a gran escala, que a final de cuentas era porque estas mujeres ayudaban a, por ejemplo, a la labor de parto, tenían conocimiento sobre botánica. Entonces, yo lo que le quería preguntar es, ¿considera usted si hay muchas cuestiones sociales en cuanto a la perspectiva actual de las brujas y qué es lo que usted diría para quitar este estigma, ¿no? De que todas las brujas son malas o toda la brujería es cosa del diablo.
Sí, no, pues este es un prejuicio, ¿eh? Que sigue hasta la fecha. Y te lo digo, pues bueno, como perteneciente al movimiento dark, en los hombres no se da tanto, pero en las mujeres sí. Pero de todas maneras, ¿eh? Yo tenía un amigo, un chico que llegó de Tlaxcala, y nos decía que en su pueblo él era el brujo, porque se vestía de negro, porque se pintaba las uñas, ¿no? Y escuchaba música del diablo, ¿no? Entre comillas. Del diablo, ¿no? Y era
Del diablo.
lacrimosa, ¿no? Entonces era así como de, no, pues están un poquito errados, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Aquí por la casa de ustedes hay una señora que adopta gatos Adopta Gracias. Gatos y perros Gracias. Callejeros y nunca convive con nadie, ¿no? Entonces, para la gente es la bruja, ¿no? La que vive extraña, la que es diferente, ¿no? Entonces, se hace un prejuicio social. Como bien menciona Dani, pues es un prejuicio que viene desde mucho tiempo antes de la Inquisición, pero prácticamente es conquista, ¿eh? Esta es la lucha de romanos contra paganos, que es una de las primeras ideas, aunque los romanos eran más sabios que los que lo que vendría después, que sería el Sacro Imperio Católico, que es permitir que cada pueblo conquistado conservara su religión. Esa era una sabiduría enorme. Podías creer en los dioses romanos, pero podías conservar tu religión. Todos los nórdicos, los egipcios, los persas, todo aquel pueblo que fuera conquistado por los romanos podía tener esto, pero sí iban eliminando muchas de las creencias que se tenían. Ahora bien, cuando esto se convierte en el Sacro Imperio Romano, ya se establece la religión en el año 300 con Constantino, que es el primer emperador que se convierte al catolicismo, pues ya, o sea, o eres católico o eres católico. Entonces, todo lo que no fuera católico, todo lo pagano, entonces era del diablo, ¿no? Era incorrecto. Entonces empiezan a perseguir a todos los celtas, a los egipcios, etcétera, y se establece esta sola religión. Entonces es antes de la Inquisición que todo este conocimiento pagano, que hoy día, por ejemplo, está en todos lados, por lo menos en México, en la Ciudad de México, tenemos wiccanos, tenemos de hecho una marcha, que es de paganos. No recuerdo qué fecha del año es, creo que es en octubre, que hay una marcha pagana en México, que es a favor de todas estas creencias que pues se han eliminado, desde los celtas, los wiccanos, obviamente también se rescata un tanto lo prehispánico, pero en sí, pues es todos los pueblos conquistados por los romanos, que luego se convirtieron al catolicismo. Y luego, lo que estos reinos ya independientes, como España, Inglaterra, Francia, Portugal, etcétera, empezaron a conquistar, ¿no? Especialmente los españoles que sí eran católicos, pues la fe devota. Ahora bien, los ingleses que estaban en el protestantismo, pues lo mismo, ¿no? O sea, es una misma raíz y pues no sabemos qué es, pues hay que eliminarlo. Y pues se hizo esta quema de brujas en Estados Unidos también bastante fuerte, ¿no? Las brujas de Salem es de los casos más famosos y uno de los lugares en donde más se ha documentado esto del crecimiento del mito de las brujas, que pues tendría que ver con el diablo, no lo sabemos, o sea, el diablo es una entidad tampoco comprobada, que también es un tema en sí mismo, ¿eh? Hablar del diablo es muy extenso, pero a mí me gustaría recomendarles una película que se llama La Bruja, que fue de 2015, no sé si la llegaron a ver. No, es buenísima.
Sí, se supone que hay muchísimos...
¿Cómo?
¿No? Donde precisamente, que se supone que en esa película pusieron muchos simbolismos de lo que en ese momento era representado por el diablo. No, o sea, las cabras, todo
eso. Sí, y eso es una realidad en muchos pueblos, pues, tanto europeos como en México. En México, para nosotros, a lo mejor, pues, en la ciudad puede ser como, la bruja, ¿no? Vamos a hablar de eso. Pero para muchos pueblos es una realidad, ¿eh? O sea, para muchos pueblos no está en duda. O sea, existen las brujas. Y hay referencias, hay un libro que les recomiendo mucho que es de otra cosa, se llama Santos y Supervivencias, y lo escribe un inglés que se llama James W. Down. Entonces él se pone a pasear por la sierra de Guerrero, Oaxaca, y empieza a documentar todas las creencias otomíes que se convirtieron en el catolicismo, ¿no? Y el sincretismo. Es un estudio sociológico. Pero hay un solo hecho que a mí me llamó mucho la atención del libro, en donde un ave un ave nocturna se posa en el techo de una casa donde hay un recién nacido. Y él lo que dice es, no sabe qué tipo de ave es. O sea, él dice, no parece un cuervo, no parece algo que yo conozca. Es un ave, pero no sé qué sea, es un ave negra. Uh-huh. Y cuando le pregunta a la gente le dice, es una bruja. Lo apedrean, le avientan de cosas y todo, y el ave no se va. Entonces empieza a asolar ahí la casa del niño este durante 3 noches seguidas hasta que el niño es bautizado. Cuando el niño es bautizado, el ave desaparece. Entonces sí está muy extraño porque les digo, es un estudio sociológico, no tiene nada que ver con supersticiones o terror o algo así. Y él le toca presenciar y lo documenta, ¿no? Así de, pues, pasó esto que está muy raro, no sé qué fue. Uh-huh. Pero todos decían que era una bruja, ¿no? Y que se quería robar al niño.
Al niño. ¿Qué? Oiga, y a ver, otra cosa. ¿Por qué a las brujas se dice que se transforman en ave? Bueno, o sea, además de bolas de fuego y todo eso, principalmente en ave, ¿no? Porque, como usted menciona, sí, se sabe que son aves, o sea, es forma de eso, pero no sabes exactamente qué es porque no tiene una figura definida como de una especie. Entonces, ¿por qué tienden a aparecerse, por así decirlo, de esa manera?
El asunto, según, por ejemplo, Castaneda, es que tú, las personas tenemos un tonal y un nahual. Tonal sería como todo esto racional, nuestro mundo racional, lo que podemos explicar es el tonal. Y lo que no podemos explicar, aquello mágico, es el nahual. Entonces, tu capacidad de invocar el nahual, ese sería el verdadero significado de nahual, no la persona que se convierte en animal. Que si quieren, ahorita vamos a eso. Pero entonces hay personas que pueden comunicarse tanto con su nahual que llegan a tener algún animal que es su animal protector. Y ese animal protector, entonces lo puedes invocar y convertirte en ese animal. Uh-huh. Entonces ese es un conocimiento muy fuerte que tarda mucho, mucho tiempo en llegar a producirse. Ahora bien, el poder del brujo, según otra vez Don Juan y los chamanes que aparecen a lo largo de los libros, esto les va a sonar muy curioso y es bueno para los que tenemos panza. Se guarda en el bajo vientre. Entonces, en la panza, ahí es donde se guarda el poder. Entonces, pues ya los que tenemos pancita, pues algunos somos muy poderosos, ¿no?
Pero, sí, tenemos bastante poder.
Las brujas, en este caso, son... también hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Las brujas, en este caso, se alimentan mucho de del poder masculino, que finalmente, esto se relaciona mucho a magia de otros lados, incluyendo magia china, pero se fortalecen de todo esto y logran con este poder llegar a convertirse en otros animales, ¿no? Entonces hay quien se convierte involuntariamente. No sé si han escuchado estas historias así. Yo sé muchas de Iztapalapa, por ejemplo, en donde de repente aparece un burro afuera de la casa de alguien, lo amarran y al día siguiente era el compadre, ¿no? Y está ahí desnudo, convertido en humano o un perro, cosas así, ¿no? Perros, gallinas, puercos. Entonces hay este tipo de seres que se convierten involuntariamente por su contacto con el nahual, con su propio nahual, o la gente que domina esto y ya se convierte en algo más útil, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de las brujas, pues convertirse en aves nocturnas. Entonces sí es interesante, ¿no? Hay una parte donde Don Juan lleva a Carlos Castaneda a un paraje, ven un árbol y hay un ave posada ahí. Entonces le da un rifle y le dice, dispárale al ave. ¿Sí? No, sí, dispárale al ave. Entonces, le dispara al ave, le atina, mata al ave aparentemente, van a donde estaba y no hay nada. Entonces, Don Juan lo que le dice es que esa ave era una bruja, ¿no? Y le dice, entonces llámate a la bruja, ¿no? Dice, no, en realidad solamente la has hecho enojar. ¿Y por qué hizo eso, Don Juan? Pues porque necesitas un enemigo, necesitas tener un miedo que te haga hacer, pues ahora sí que magia, ¿no? Sentirte amenazado, sentir que viene la bruja para que tu propia magia explote. Entonces, sí, es una cosa así muy extraña, sí, son enseñanzas muy rudas. Y el Castaneda se queda así de, no, pues ahora ya me echo un enemigo, don Juan. Pues sí, ahora tienes que desarrollar tu magia para defenderte, ¿no? De este enemigo que es una bruja, pero sí, el ave, pues se supone que
Para,
es una
ajá.
expresión del nahual de la bruja y es pues elemental para robar niños, que en realidad esto es una cosa muy antigua también, ¿no? Que roban niños para beberle su sangre, ¿no?
Señor Carlos, disculpe que lo interrumpa. Ahorita me surgió una duda y ¿hay alguna forma de distinguir entre aves que, bueno, entre brujas que se transformaron en animales y entre animales, comunes y corrientes? Porque, por ejemplo, es un problema muy grave el
Normal.
hecho de que, por ejemplo, apedreen lechuzas. Últimamente ha habido muchas noticias de apedreos hacia, por ejemplo, lechuzas o el uso de animales para la brujería. Entonces, ¿tienen alguna relación? ¿Hay alguna forma de descubrirlo? ¿O qué es lo que tiene que decir usted al respecto?
Bueno, una cosa es un ataque inminente, como les decía, un pueblo muy antiguo como los otomíes que saben distinguir y que ven un ave nocturna posada exactamente en la casa de un niño recién nacido que no está bautizado, pues bueno, podemos encontrar señales de algo místico. Pero otra cosa es la ignorancia. Fíjense que cuando fue lo del chupacabras, no sé si se acuerdan, no sé si a ustedes les llegó a tocar. Fue un fenómeno así de, no, es que el chupacabras son los murciélagos, no, es que el chupacabras son las lechuzas, no, es que el chupacabras son los coyotes y empezaron a atacar a los animales. Entonces, esto ya es fanatismo y obviamente, pues, ignorancia. Entonces, ante cualquier cosa, pues yo creo que lo principal es entender que si invadimos espacios naturales, aparecerán animales. Si llegan animales
Claro.
a nuestros territorios humanos, pues lo mejor es reportarlos. Muchas veces las comunidades no son tan ignorantes. Por decirles algo, aquí por su casa, yo vivo en una zona boscosa
Gracias.
y tenemos algunas águilas
Gracias.
viviendo silvestremente en algunos árboles. Entonces,
Ah, qué bonito.
hay ardillas, hay mucha, mucha fauna. Pues que en algún momento fue silvestre y ahorita está conviviendo en el espacio, pues ya urbano. Entonces, pues se reportan y todo, pero muchas veces como no hacen nada, no hacen algún daño, incluso en la Narvarte me ha tocado ver, nosotros estábamos en un bar que se llamaba Volta, que lamentablemente desapareció por la pandemia, pero así afuerita del lugar había un águila también. Entonces, pues lo mejor que se puede hacer es buscar algún tipo de medio de conservación y reportarlo, no para que le hagan algo, ¿no? Sino más bien para que lo puedan ayudar a sobrevivir, ¿no?
Para
Para
protegerlo.
protegerlo, esa es la recomendación. Si ustedes se topan con algún animal extraño o se les mete un animal a su casa o algo así, hay muchos organismos que se dedican a cuidar animales. Entonces, pues contactar, ¿no? Finalmente, y no intervenir nosotros a pedradas o a palazos, ¿no? Que eso es lo que mucha gente hace y pues sí, digo, en cualquier caso está mal, ¿no?
Sí, es el miedo hablando por uno mismo. Bueno, yo me tengo que ir porque tengo clase ahorita en 2 minutos. Lo dejo con Val. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo como invitado. Val, te dejo con él. Y nada, yo creo que bueno, todavía no me despido. Yo creo, no sé cómo vaya a estar el asunto. Muchas gracias por estar con nosotros. Un verdadero gusto tener una plática con usted, con un verdadero entendido del tema, y espero que el resto de la plática sea de provecho para todos nuestros oyentes. Muchas gracias.
Dani, pues muy bien, que te vea muy bien. Gracias.
Que tengan buen día los dos. Nos vemos.
Cuídate.
Fíjese que las preguntas que nos hicieron dijeron cosas que realmente yo nunca había escuchado, como esto. Me preguntaron, ¿por qué dicen que las brujas no tienen piernas o que se las quitan? Y que una vez
sí,
que la
hay
bruja no
muchas
encuentra sus
creencias,
piernas,
están
está
lo de
destinada
las
a la
piernas y lo
muerte.
de los ojos también, que las brujas no tienen ojos. Sí, perdón, ¿ibas a decir otra cosa?
No, bueno, solo es esto. Luego, ¿por qué se transformaban en bolas de fuego? Igual, porque eso es muy común, especialmente igual en los cerros. Bueno, aquí no tanto. Yo vivo en Naucalpan y aquí que sí hay brujas y eso, pero pues realmente de decir bolas de fuego y eso no, simplemente las aves, ¿no? Eso sí ha llegado a suceder, pero sí, o sea, ¿por qué tienden a decir especialmente que son bolas de fuego o esto de las piernas o de los ojos? O
Fíjate
sea, ¿qué
que ahí
relación
hay
tiene
varias creencias
con
y
sus
otra vez volvemos
poderes
a lo
o
mismo
qué
que tú
onda?
mencionabas al principio de la otra pregunta, que era que los españoles lo que buscaron fue convertir a la bruja o la figura de la bruja mexicana o prehispánica hacia lo que ellos creían, ¿no? Al imaginario europeo. Pero en realidad esto es parte del imaginario más europeo, que no hay ojos. Que es las cuencas las tienen vacías y muchas veces buscan recuperar esto, ¿eh? Hay muchas, actualmente, afortunadamente, ya la brujería es un medio que te menciono, está en todos lados. Hay una historia que ahorita está circulando, por cierto, ya en puestos de revistas de Hellboy. Hellboy pertenece a un buró de investigación mística que ojalá existiera en la vida real. Ojalá que esto sí exista en la vida real, pero el asunto es que son varios seres místicos, ¿no? Como él, que es propiamente un hijo del diablo, que tampoco es el diablo, ¿no? Es un ser preternatural más cercano a
Del
la literatura de
diablo.
Lovecraft, que tuvo a este pequeño demonio que llegó a la Tierra y creció aquí. Entonces, hay una parte en donde una bruja le propone un trato y le quita un ojo. Entonces, para llegar a, digo, le estoy dando un spoiler terrible quizás, ¿no? De que Hellboy se queda sin un ojo en el cómic, pero eso es un poco, los tratos con el diablo provocan que pierdas cosas, tienes que perder cosas. Entonces, algunas brujas han perdido las piernas o algunas brujas han perdido los ojos, que son cosas muy valiosas, son muy valiosas para todos. Y realmente, pues bueno, se dice que buscan hacer un nuevo pacto para volver a tener estos miembros. Entonces sí es como cosas que han perdido, pero precisamente por obtener poder o por obtener algún tipo de conocimiento, y pues tienen que pagar.
Como un
Exactamente,
sacrificio,
¿no?
por así
Todos
decirlo, a cambio de su poder y de
los que
su
se quejan de su
sabiduría.
colegiatura, pues
No.
imagínense, ¿no? El conocimiento de bruja cuesta mucho más. Entonces, sí, un ojo, o así que cuesta un ojo de la cara,
Mucho
que
más.
este es un también popular. Hay muchos dichos populares que tienen que ver con brujas, como por ejemplo me costó un ojo de la cara, es que precisamente para hacer un pacto diabólico tenías que dar un ojo. Y otro dicho muy popular es este de te va a chupar la bruja. Que incluso hay una canción de Son Veracruzano, Son Jarocho, ¿no? De que me lleva la bruja, me lleva al cuartel.
Exacto, sí,
Entonces, sí está en nuestro imaginario popular, ¿no? Y nuestros dichos populares esto de las brujas.
Bueno, señor, pues me dio muchísimo gusto tenerlo en el programa, o sea, quedé así atónita con toda la información que nos dio. Y pues espero tener muchos programas más. Realmente usted hace muy amena la plática y en serio así nos emboba escuchándolo. Entonces le agradezco, bueno, igual en nombre de Dani, le agradecemos mucho su tiempo, que se haya dado la oportunidad de escuchar el programa y de aceptar grabar con nosotros. Y pues bueno, si
Claro
usted
que
quiere más
sí, y
adelante,
pues
igual lo
invitarlos a
volvemos a
leer,
invitar
hay
para hablar de
muchas cosas.
más
Ahorita
temas,
les di
¿qué le parece?
un poquito de referencias, pero hay muchas cosas que leer, hay cursos, hay gente que se especializa. Yo en especial les recomiendo un proyecto que pueden encontrar en la página en Facebook, que se llama Brujas, Expo Brujas se llama, que es de un arqueólogo de la ENA, que es Cuthberto Enríquez. Él ha hecho esto de las Expo Brujas y todo el tiempo, todos los días está posteando información referente al tema de las brujas. Entonces, es una fuente tanto de humor como de, porque pone memes de brujas también, muy divertidos, y tanto de humor como de conocimiento, de cosas que se están haciendo, películas, conferencias, etcétera. Viendo eso como si les interesa el tema de brujas, por ahí está eso. Y pues les digo, hay muchas cosas. Ahorita las brujas o los magos, los hechiceros, están en boga. Por ahí muchos fans son de Constantine, ya no tanto en Hellblazer el cómic, sino en serie de televisión o hasta en películas animadas. Pero realmente todo esto es mundo real, ¿eh? O sea, todo esto, si hay gente que cree en esto, como les decía, para nosotros puede ser platicarlo y tratar de discernir, pero para otras personas esto es real, ¿eh? O sea, esto es una cosa cotidiana que viven con eso, con estas creencias. Y y de alguna manera, pues, sí es de analizarse, ¿no? Tendrán razón, será algo cierto, será algo que nos incumba a todos, y tal vez nos estamos perdiendo de algún tipo de conocimiento, pues bueno, vale la pena reflexionarlo.
Y bueno, pues, si quiere dejarnos sus redes sociales para que lo
claro
sigan,
que sí.
Sigan
pues
su
bueno,
trabajo.
Nos pueden encontrar en una página que tengo, una editorial que se llama La Sangre de las Musas, que de hecho tenemos un libro de brujas, nada más que está por agotarse, nos quedan como 3 ejemplares, una cosa así, lamentablemente. Pero ahí pueden encontrar muchos libros que publicamos. Y Carlos Camaleón Escritor, así también me encuentran en Facebook. Carlos Camaleón Escritor, ahí van a encontrar libros digitales también. En este caso, pues sí, del tema de vampiros, pero mucho tiene que ver con el tema de hoy, ¿eh? Que sí, sí hay pues este tipo de vampiras, brujas también, ¿no?
Bueno, pues
claro
le
que sí.
Agradecemos mucho, que tenga un buen día y pues esperamos verlo muy pronto de nuevo.
Gracias,
¿okay?
A ustedes,
muchísimas
gracias,
gracias.
A todos los que nos escuchan.
Cuídese mucho
y
le mandamos
lunes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, con eso despedimos a nuestro invitado. Y por otro lado, los invitamos igual a seguirnos en nuestras redes sociales, como siempre. En Twitter como @laptmpodcast, en Instagram como @lapatamiedosapodcast, en Facebook igual como laptmpodcast, en YouTube suscríbanse al canal. Estamos como laptm, La Pata Miedosa. Estamos en muchas plataformas disponibles: Anchor, Spotify, Breaker, Radio Public, Pocket Casts, Overcast, Google Podcasts, en Deezer, me parece, Spreaker, o sea, ya, estamos en muchas. No sé si en iHeartRadio también estemos, pero pues igual, búsquenos. Y nuestras redes sociales personales, las de Dani son @otrodanielmena en Twitter y en Instagram. Yo en Twitter estoy como @laotravalentina. Y en Instagram como @hijadelachilanga. Y bueno, ya como es... Bueno, ya las recomendaciones, o sea, está de más, ¿no? El señor Camaleón nos ofreció una gama inmensa de recomendaciones. Y bueno, de ahí solo creo que podía agregar la de Blair Witch, que bueno, no se me hace tan buena, pero pues al final de cuentas se habla de una bruja. Del último cazador de brujas y del aprendiz de brujo. Ah, y de The Covenant, ¿ok? Y bueno, en las fundaciones, esta no es una fundación, es una empresa que hace terror por medio de las artes, se llama Vladimir Blue, así Vladimir, así como lo dije. Y bueno, ahorita la menciono porque están haciendo labor para un orfanato, para el orfanato Santo Tomás. Es una campaña de donativos para poderles dar su calaverita, por así decirlo, para recibir kits de higiene personal. Y bueno, a cambio de sus donativos, Vladimir Blue les obsequiará un regalo sorpresa correspondiente a la cantidad que donaron. Bueno, los donativos son de 150, 250 y 350 pesos. Para más informes, perdón, para más informes está su correo vladimirblueent@gmail.com, así como lo dije así. Luego en Facebook están como Vladimir Blue Entertainment y ahí dicen que les manden inbox para más información. Y en Instagram como @VladimirBlueEnt, igual. Entonces también mándenles mensaje o simplemente ayúdenles a difundir esa publicación. Y pues bueno, ya eso sería todo de mi parte, me parece. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Y pues recuerden que tendremos un especial el día 31 de octubre en la plataforma que ya les mencionamos. Por favor, ayúdenos a difundir. Únansenos ese día. Va a estar, pues yo espero que padre, es una tipo convivencia con ustedes. Así que espero se pueda. Y bueno, cuídense mucho. Adiós.